Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! En México, como en Centroamérica y el Caribe, las historias de los estados nacionales están atravesadas por diversos procesos migratorios. Existe una multiplicidad de causas que propician las migraciones de pueblos enteros, pero en especial de la población joven. Sin duda, las causas principales son económicas, la falta de oportunidades de empleo, de educación y la violencia generada en las localidades rurales y urbanas de cada país. México, además de ser un país de destino, alberga y recibe un número considerable de personas que periódicamente intentan llegar a Estados Unidos. La mayoría de los migrantes en tránsito provienen del Triángulo Norte Centroamericano, esto es, de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes su trayecto por México generalmente se hace en situación irregular. A continuación, les presentamos una entrevista realizada al doctor Iván Francisco Porras González, investigador del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, quien nos habla de las causas que llevan a las y los jóvenes centroamericanos a migrar y las violencias a las cuales se enfrentan tanto en su lugar de origen como en su tránsito por México.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Las problemáticas que están aquí en el sur pues han sido históricas, también tienen justo un componente que son como continuos, ¿no? Es decir, tienen pues antecedentes históricos que tienen que ver justamente con la primera, digamos, o las experiencias también de esta migración en tránsito centroamericana. Justo en nuestro grupo pues tenemos a algunos colegas que han sido como pioneros en los estudios de la migración centroamericana, la colega Marta Rojas, el colega Luis Arreola también, que ha hecho algunos trabajos y otros más, y que tienen que ver justo con la posición geoestratégica, digamos, de Tapachula. Tapachula es un lugar como algunos le denominan la Puerta del Sur, un espacio, digamos, donde transitan y sobre todo donde hacen pues los trámites migratorios para continuar muchas y muchos migrantes su camino a Estados Unidos, o también, digamos, que están como huyendo, digamos, de situaciones de violencia, sobre todo en esos tres estados de Centroamérica. Mucha de esta, digamos, de estos problemas, pues son... más que problemas, pues los vemos así como fenómenos históricos también, que generacionalmente se han vivido de manera diferente. Sobre todo a partir del 2018, lo que identificamos los que estamos acá en Tapachula es como que otra vez fue el punto de muchas situaciones a partir de las llamadas caravanas migrantes. Sin embargo, también pues estas llamadas caravanas pues no son nuevas, digamos, en el sentido también de que muchas de esas personas han transitado por este espacio. Quizás ahí lo novedoso que veíamos es ver la cantidad de gente de manera colectiva que quería seguir avanzando, pero las circunstancias, digamos, y en términos estructurales, también esos problemas pues son históricos también de una región conectada con el sur de México. Entonces eso es un poco, digamos, lo que en mi opinión observamos mucho en el sur, ¿no? Muchas de estas cuestiones que de pronto tienen como mucha visibilidad a nivel nacional e internacional, pero digamos que son procesos que se viven en el día a día, en la cotidianidad también aquí en Tapachula y en la región.
Desde sus estudios que ha realizado, doctor, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan los jóvenes migrantes en todo su tránsito, desde que salen de su lugar de origen hasta que llegan al país?
Yo creo que particularmente en los jóvenes, digamos, hay varias vulnerabilidades también, pero son situaciones también muy... Es decir, es parte también de un proceso de qué es o cómo hay una generación, digamos, no todos los jóvenes, pero sí muchos de ellos, en Centroamérica, digamos, está la violencia ejercida por las pandillas, pero también la violencia del Estado, ¿no? Como en el caso de Honduras, en el caso ahora vemos de Nicaragua, por ejemplo, pues ha hecho que muchos jóvenes también piensen, digamos, más su movilidad o su en este sentido, no se piensen mucho en como en tener una vida en su lugar de origen. Esto pues es muy constante escuchar, digamos, a muchos y muchas jóvenes también, pues que hay un muy similar y también muy recurrente, por ejemplo, con el tema del control de las pandillas. Ahí encontramos muchas historias de jóvenes que salieron porque en el caso de los hombres no querían pertenecer también, o sentían mucho el asedio de las pandillas, o por el temor también a que esa violencia pues les llegara, en esa violencia les llegara a pasar algo. En el caso de algunas mujeres también es justamente por, digamos, esa condición de estar viviendo siempre pues en estar alerta, en una violencia de género, pero también, ¿no?, cuando se es perseguida por pandilleros a veces que las están asediando, y digamos que también tiene que ver con una idea también de cómo esta violencia, si se reproduce mucho en muchos espacios, de igual manera, sobre todo en Honduras, en El Salvador, en Guatemala también. Pero como te decía, también es una constante, digamos, el tema de las pandillas centroamericanas, que siguen siendo muy importantes en el tema del desplazamiento también forzado a veces de las y los jóvenes. Y en ese sentido, digamos, por ejemplo, yo he tratado, o estoy, digamos, más como en el tema del análisis de cómo viven estos jóvenes que no son pandilleros, pero que viven en zonas controladas por las pandillas. ¿Cómo es su vida cotidiana, digamos, en el trabajo, en la universidad? Un poco, ¿cuáles son esas estrategias también que podemos ver de alguna manera que están todo el tiempo negociando, digamos, estos espacios, negociando también la vida a veces y negociando estos espacios que encuentran una violencia, pero también hasta cierto punto una visión del Estado sobre ellos pues también un tanto complicada. Ahora lo que está pasando en El Salvador es un ejemplo también de cómo se puede llegar a una criminalización también, no solo de estas personas que pertenecen a las pandillas, sino de las mismas personas que viven en otros lados, o estos jóvenes que de pronto pueden resultar sospechosos de ser pandilleros, jóvenes que por tener un tatuaje pueden ser ya como objetos de una vigilancia y también una criminalización. Creo que eso también sigue siendo pues una constante en muchas experiencias del desplazamiento también de las y los jóvenes.
Usted ahorita nos habla más de estas violencias que viven las y los jóvenes en su lugar de origen, pero ¿qué tipo de violencias llegan a presentar durante su tránsito, durante este proceso migratorio que llevan al pasar de una frontera a otra? ¿A qué riesgos se enfrentan ellos y ellas también?
Eso es bien importante también, qué bueno que lo mencionas, porque me parece que también hay, como te decía, a veces ese continuo, como digamos, de violencia o esa violencia a veces también encarnada en muchos de estos cuerpos, pues viene también como a reproducirse en los espacios de tránsito. Por ejemplo, en México también se trata también a veces de otra manera, ¿no? A veces también con unas circunstancias muy similares a como nosotros siempre estamos interpelando el trato de los mexicanos en Estados Unidos. Hay también un trato aquí con muchas y muchos centroamericanos, pues digamos complejo, ¿no? No es que toda la gente, digamos, tenga ese trato, a veces generada también por una especie también como que pasa por la clase, por el género, por la generación, que puede ser también en aprovechar mucho de esas condiciones de las personas que pasan acá. Por ejemplo, nosotros hemos visto a veces como un imaginario de qué es ser centroamericano. En muchos jóvenes hay muchos discursos, por ejemplo, de los jóvenes centroamericanos vinculados a pandillas, vinculados al tema de la violencia. Ese discurso se genera en muchos de su transitar por el espacio de México y también cuando llegan a Estados Unidos. Se asocia mucho la figura de los jóvenes centroamericanos como estos temas, como si todos y todas estas personas fueran o pertenecieran a pandillas, por ejemplo. Y otro tipo también como de violencia, ¿no? Que hemos visto también, pues es a veces también de las mismas autoridades o de instituciones también, de seguridad, ¿no? Por ejemplo, del Instituto Nacional de Migración, a veces ejerce también un discurso y una violencia, de policías locales también. Se ejerce también un tipo de violencia más que se ajusta como esta dinámica de la securitización, del control, digamos, también de estos cuerpos. Y siempre es muy interesante cómo a partir, digamos, como en el 2018 se vio muy evidente cómo Trump pensaba, ¿no? Y estaba argumentando toda esta criminalización hacia las caravanas migrantes, y en algún sentido también se reproducía mucho de ese racismo y xenofobia en México también. Creo que también eso es parte de esa relación tanto compleja que hay con mucho del sur de México y Centroamérica, a pesar de que son muy similares, siempre se ha mantenido como en una relación incluso no solo de algunas personas locales de la región también, sino también de una visión de Estado también. En ese sentido, pues me parece que es parte de estas políticas migratorias también que representan, ¿no? Y también tienen, digamos, como una idea, un imaginario de estos cuerpos centroamericanos, y por supuesto también que eso es muy similar a lo que están viviendo ahora los haitianos y otras personas de otras nacionalidades.
La frontera sur de México es un paso obligatorio para los migrantes centroamericanos en tránsito. En ella, todo tipo de violencia se hace presente. La violencia que envuelve a los jóvenes centroamericanos es construida en su lugar de origen, pero también se reproduce en su tránsito por México. Esta violencia derivada de las pandillas y de los mismos estados centroamericanos, así como el tráfico de armas, los secuestros y las extorsiones, son un factor importante que detonan la salida de la población joven de su lugar de origen. Entender las violencias nos lleva a la interrogante de por qué ocurren y qué es lo que los hace posibles. Sigamos escuchando la entrevista realizada a Iván Porras, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
Mira, yo creo que sí, ahí sí pienso que también hay una mayor violencia hacia las mujeres, por ejemplo. Pero muchas de estas violencias a veces invisibilizan, ¿no? En diferentes espacios. Por ejemplo, mucha de la violencia de género, ¿no? Encontramos muchos, para los que habitamos, digamos, esta región, pues muchas historias también, ¿no? De violencia en relaciones de pareja, ¿no? Relaciones de amistad entre centroamericanas o que están casadas con mexicanos también. Encontramos mucho también cómo esta violencia a veces que se ejercen sobre todo sobre esos cuerpos de mujeres centroamericanas, que se piensa mucho en cuerpos sexualizados, en cuerpos también como de... En otras cuestiones de la violencia también que se reproduce institucionalmente. Digamos, a la par de las mujeres también está otro grupo de población, a veces que las mujeres trans también, que también son violentadas, ¿no? En su lugar de origen, y también sufren una violencia, incluso ha pasado de agresiones físicas también bastante graves en esta región. Y yo creo que también en el caso también de las mujeres, digamos, mucho de ese imaginario que se tiene también sobre esos cuerpos de las mujeres, pues es también parte de esos discursos que se reproducen también, esos discursos no solo, como te decía, sexualizados, sino racializados también de estas mujeres también. Y en el caso de los hombres, yo creo que también no es que, digamos, haya una menor violencia, sino que quizás es otro tipo también de violencia, pero que se observa mucho, por ejemplo, en los espacios laborales, en los espacios así también, en los espacios públicos también, ¿no? Se generan muchos discursos. Por ejemplo, en la ciudad, en Tapachula, es muy interesante cómo los medios de comunicación crean todo un discurso y dispositivos también como de cierta criminalización también a estas poblaciones. Algo cuando llegué a Tapachula y cuando comenzaba a revisar, digamos, parte de ese discurso, pues me llamó la atención ver estas figuras que tienen acá como de jóvenes que les denominan imitación mareros. Es decir, un joven que quisiera o que imita a ser un pandillero, pero que también, digamos, no está asociado como una pandilla más transnacional o también una pandilla más grande como el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha. Pero sí se la asocia mucho como a robos, a cuestiones, ¿no?, de conflicto, de violencia, ¿no? Sin, digamos, eso es otra cuestión, ¿no? Es como que se homogeniza también, pero también se piensa que muchos de estos jóvenes están asociados a estos grupos. Y sobre eso también se genera toda una racialización también de las y los jóvenes centroamericanos también. Observamos también mucho cómo estos jóvenes solo se les ve como víctimas y victimarios, pero yo creo que más allá de estas dos cuestiones hay una gran diversidad de lo que son las juventudes centroamericanas.
En cuanto a esto, doctor, ¿el gobierno hace algo para poder ayudar a estos jóvenes y hacer que su tránsito por México pues se dé de una mejor manera?
Mira, yo creo que ya ha habido como esfuerzos, más allá también del gobierno. Creo que hay unos programas que han dado resultados también. El problema aquí es también la continuidad de esos programas, porque también hay un ejercicio también político de muchos de esos programas, que no hay una continuidad y luego pues llegan otros o suspenden el programa que a lo mejor está dando algunos resultados. Es decir, también a veces tenemos como mucho de ese problema en ciertos programas, digamos, que contribuyen, digamos, como esta asistencia a las y los jóvenes. Sin embargo, también está el otro lado de muchos de estos programas o incluso ayuda que se les brinda en su paso, digamos, de organizaciones civiles, de organismos internacionales. Aquí, digamos, en Tapachula me parece que el rol de las organizaciones civiles ha sido muy importante. El de los comedores, por ejemplo, es muy importante, digamos, porque me parece que ha como amortiguado, por así decirlo, un poco una problemática que por momentos parece que se desborda, pero creo que sin la ayuda de estas organizaciones también sería complicado. Y por el otro lado también está el tema de los organismos internacionales, que si bien a veces se ejecutan como políticas muy homogéneas o a veces también desde ahí hay una visión de las mismas personas centroamericanas o de otras nacionalidades, pues digamos, ayuda en algún sentido también a que esta tarea que debe ser también gubernamental, pues no se salga de control. Y definitivamente creo que el problema también, por ejemplo, ahora te diría que ha habido momentos también que ha llegado mucha gente en Tapachula y que el empleo temporal, por ejemplo, ha ayudado, ¿no?, a que estas personas que llegan logren tener un ingreso. O hay ciertos programas, digamos, también donde ayudan, ¿no?, de manera monetaria a veces por un cierto tiempo. Sí, y eso también ayuda, pero pues no resuelve en sí el problema. Y ahora, por ejemplo, en este gobierno lo que ha pasado mucho es que se apuntaba como a dos grandes proyectos o una visión de un proyecto sobre Centroamérica. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene sus matices en algunos espacios, por ejemplo, de Centroamérica, que se ha dado ahora como en El Salvador, Honduras. En algunos espacios ha funcionado, pero en otros está teniendo los mismos problemas que estaban encontrando aquí en México, por ejemplo. Uno de ellos era sobre la continuidad de cómo aprender y el servicio, digamos, que hacía el joven, pues no encontraba, digamos, ya un espacio de empleo formal, sino que a veces pasaba que las mismas empresas decían, bueno, como esto duró un año, pues ya se les dio la beca y todo, pero pues no tenemos planes de contratación. Es decir, hay muchas cuestiones ahí también que depende incluso de las empresas privadas, que depende también de cierta continuidad. El proyecto también, esto, Sembrando Vida, o sea, yo no he analizado, no conozco mucho ese tema, pero es parte también como de esos proyectos que se pensaban o se imaginaban también de que iba a contribuir al desarrollo en Centroamérica y la gente no iba a movilizarse. Yo creo que ahí también hay un aspecto también de cómo se politiza también mucho estos temas y cómo también está esa visión de que sí, como si solo Centroamérica está esperando que se desarrolle más, sino que ahí también hay que entender muchas cosas históricas de la región. No hay que quitar de al análisis y también de esa visión pues todos los conflictos centroamericanos que, que también mucha de esa herencia son en términos estructurales, es lo que se sigue, digamos, pagando, y por supuesto también de que muchas de esas sociedades son tremendamente desiguales. Hay una minoría que controla, digamos, mucho del recurso y de los bienes, y frente a una mayoría que vive con lo mínimo, ¿no? Y esos son los casos, digamos, de muchos estados en Centroamérica, bueno, excepto podría ser Costa Rica y Panamá, pero de ahí muchas de esas situaciones son muy similares en esta región. Muchos de estos jóvenes, es interesante cuando uno platica con ellos, siempre hay una visión de la movilidad primero, y también hay como una idea de encontrar un espacio donde puedan hacer como la vida, donde puedan también como de alguna manera encontrar en algunos de ellos pues un poco de esa anhelada paz, ¿no? O sea, es muy interesante cómo muchos de estos jóvenes pues se ven así como en busca de un lugar para poder vivir, un lugar para poder estar bien. Para algunos es el tema primero de no seguir en espacios donde se sientan violentados, pero donde también todo el tiempo están con negociando los espacios y con el temor, ¿no? Por ejemplo, algunas jóvenes que entrevisté en alguna ocasión en Tapachula me decían, bueno, Tapachula puede ser un lugar como intermedio, dice, o sea, nos da la posibilidad de estar en contacto con algunos familiares a pesar de que el trabajo no es bueno, pero sentimos una relativa paz en el sentido de que no estamos constantemente pensando que nos van a asaltar, nos van a agredir, o de pronto con el tema de las pandillas en donde vivimos. Ellas me hablaban como de una especie también de libertad de pronto de estar en estos espacios donde no hay un control, pero por supuesto que hay otras violencias también. O en el caso también de muchos jóvenes que se ven como mucho con esta fuerza laboral, digamos, no solo en México, sino en Estados Unidos, en Canadá o en otras partes, pero que ellos saben, ¿no?, que llegar a estos espacios pues tiene un costo, pero que se asume como tal. Muchos de ellos también no tienen como pensado el regreso a sus lugares de origen, sino que siempre están como en busca, ¿no?, de estos espacios donde, pues digamos, de alguna manera no esté tan presente esa violencia, no solo física, sino simbólica, sino también como ese temor del día a día. Creo que ahorita muchos de estos jóvenes los vemos, digamos, no solo trabajando en algunas cuestiones más en negocios o en cosecha de algo, en el campo, digamos, o en las grandes ciudades, ¿no?, sino también muchos de ellos hacen como una especie de paradas estratégicas también mientras se mejoran las condiciones o logran cruzar a Estados Unidos. Entonces, las condiciones, digamos, también de muchos de ellos siempre es como en un pensarse en esa movilidad, pero también como en la búsqueda de un espacio donde puedan radicar y puedan hacer su vida.
Entonces, doctor, de acuerdo a lo que ahorita nos ha comentado, los jóvenes salen de su lugar de origen no en búsqueda de este sueño americano, de tener mejores condiciones de vida, sino más bien salen de sus lugares de orígenes huyendo de toda esta violencia que se viven en sus países.
Yo creo que también, fíjate que es eso del sueño americano también es algo que, digamos, puede vincularse, digamos, también con esta idea de huir de la violencia también. Un ejemplo clarísimo es la comunidad salvadoreña. Se estima que hay un poco más de 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Y pues en un país de 6 millones, digamos, se puede, en términos numéricos, pues puede ser muy grande la población, ¿no?, la comunidad de salvadoreños que está en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que ha sido por temporalidades también en los que han salido. Yo creo que toda esta también idea del sueño americano pues está muy visible y que se reproduce mucho como de las primeras generaciones que llegaron y que vieron que podían hacer algo, que podían alcanzar, digamos, ese pues nivel de estabilidad, de consumo también, y se reproducía mucho ese discurso del sueño americano, ¿no? Aunado a ello, por supuesto, también con el tema de la violencia, ser un factor muy atractivo pues para los jóvenes. Es decir, poder ir a Estados Unidos a hacer, digamos, un poco con, llegar también a, al consumo, a muchas de estas cuestiones que se venden como de, del sueño americano, pero a la par también pues esa necesidad de salir del país por la violencia. O sea, creo que también van muchas veces relacionados estos temas también. Y yo creo que también es un asunto, fíjate que eso también es algo que siento que hemos trabajado poco aquí en Tapachula, por ejemplo, el tema generacional. Aquí ya hay una primera, segunda generación, ¿no? Otras más generaciones de migrantes, ¿no? Que se han establecido acá, bueno, centroamericanas y centroamericanos. Y por ejemplo, las primeras generaciones, pues sí, lograron algunos hacer negocios, hacer otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que también fue así paulatinamente, pues saturándose un poco, ¿no? Muchas de estas cuestiones, obviamente, son otros tiempos también. Ahora los que están viviendo los jóvenes y que los mete también en una situación, digamos, muy compleja, ¿no? De que eso no solo es algo que solo tengan, digamos, las y los jóvenes centroamericanos, sino que muchos jóvenes en este momento, pues están encontrando un mercado cada vez precarizado, un mercado laboral precarizado, pocas oportunidades también y sobre todo hay pues diversos escenarios, incluso no solo en Centroamérica, sino en México lo estamos viviendo ahora, donde justo estos jóvenes pues tienen que desplazarse también como para salvar sus vidas también. El asunto también creo que es importante decir que bueno, México desde hace algunos años es como también un lugar de recepción de las y los migrantes también. Sin embargo, vemos también que como país receptor pues hace falta mucho también como trabajar, digamos, con sobre todo con las poblaciones locales a veces creo que ese es un reto también, cómo seguir desmitificando, por así decirlo, esos imaginarios que se crean, se criminalizan, pero también cómo combatir esos discursos racistas y xenofóbicos que a veces también se reproducen mucho. Entonces creo que no hay que como separar lo uno de lo otro, pero sí tener claro que justo generacionalmente tenemos otros factores, digamos, ahora que hacen más difícil, ¿no? Por ejemplo, el pensarse a veces o el llegar a estos espacios. Pienso un poco también cómo muchas de las políticas, incluso de políticas migratorias, digamos, de algunos países, pues se han ido teniendo como una cerrazón y también ha sido complejo, digamos, el tener así una política migratoria, pues que sí brinde una protección a la calidad de vida y a los derechos humanos también de estas personas. A veces siempre parece ser que es el objetivo, pero a veces también es súper complicado también que pase eso también. Y eso es una realidad no solo en Estados Unidos, en Canadá, sino del mismo México también. Es un tema bastante complejo también, porque además también lo que empezamos a ver mucho ahora con los jóvenes es que a veces, bueno, desde hace algunos años ya no solo se migra siendo joven, sino niño. Niños y niñas migrantes no acompañados. Está también, digamos, el que hemos visto ahora por Tapachula más como estos grupos un poco de familiares extensos donde una persona puede traer hasta los sobrinos o otras personas que no son parte de esa familia nuclear y que pues van en busca de a veces reencontrarse con las familias que están allá o en busca de una mejor calidad de vida también de estos niñas y niños.
¿Qué grupos son los que más llegan a migrar? O sea, ¿qué grupos de edades?
Sigue siendo definitivamente esta población de 18 a 30 años, digamos, es como las que más están emigrando. Quizás ahí sí habría que ver, ¿no? Como más las estadísticas de los últimos años, pero definitivamente creo que siguen siendo muchos y muchas jóvenes también que están migrando. Aunque, como te digo, también ahora está este grupo de niños, niñas que ha estado, ¿no? O que también está transitando, digamos, por estos espacios. Y obviamente es interesante ver también pues, que es una mano de obra muy joven también. Y justamente pues es lo que a veces necesita el mercado también. Una mano de obra también que tiene una vigencia, digamos, y que también a aprovecharse, digamos, justamente de ese espacio de vitalidad, ¿no? Que tienen muchas y muchos de ellos para ampliar, digamos, más las ganancias de las empresas transnacionales. Creo que definitivamente las y los jóvenes pues siguen siendo un grupo muy fuerte en las migraciones, no solo transitar por México, sino también pues en Europa, en Sudamérica y en otros espacios también.
Hace unos momentos, doctor, usted nos mencionaba que al menos en Estados Unidos pues existe una amplia población de hondureños. De acuerdo a los estudios que usted ha realizado en Chiapas y específicamente en la ciudad de Tapachula, ¿qué grupos son los que más llegan a migrar?
Si hablamos solamente de las nacionalidades de Centroamérica, pues siempre lo que ha reportado, por ejemplo, Comar en las estadísticas muy recientes, pues es que en Tapachula, después de las y los solicitantes haitianos, sigue hondureños. Esta población hondureña es la que más llega. O sea, de hecho, también es la que encontramos, digamos, que tiene una mayor movilidad. Digo, también hay salvadoreños, guatemaltecos, pero en términos de lo que reporta, por ejemplo, Comar y otras organizaciones civiles, pues sigue siendo hondureños los que más están transitando. Justamente esa transición democrática que acaba de haber también, será interesante ver si con la presidenta Xiomara en Honduras, pues si sigue saliendo el mismo volumen de personas, digamos. Porque bueno, con el presidente anterior, Juan Orlando, pues las condiciones estaban muy difíciles. Digamos también con la actual presidenta, pues va a ser difícil también que haya un cambio repentino. Pero creo que también ahí vamos a ver durante este periodo que está la presidenta cuánta población sigue saliendo de Honduras. Definitivamente creo que son de los países y de las personas que más se movilizan, no solo en la región, en términos de la movilidad centroamericana, sino también hacia México, no solo hacia el sur, sino al norte y bueno, por supuesto también en Estados Unidos y Canadá. Pero sí, la población hondureña es, digamos, de las más importantes en la región centroamericana respecto a esta movilidad también.
Fíjate, también en este tema como más de las y los jóvenes también centroamericanos, centroamericanas, creo que también desde los que estamos, digamos, en la región, incluso en esa cotidianidad también, hay muchos panoramas, hay muchas cosas también de las que no se hablan en la región. Por ejemplo, esa mano de obra también, que se usa mucho, pero por un lado se reniega, pero por el otro se aprovecha, por ejemplo. Cuando me preguntan qué tanto, digamos, esta población ha contribuido o sigue contribuyendo en la región, pues es súper importante. Eso es vital para entender también no solo la producción de ciertos productos, sino también cómo mucha de esta población de alguna manera ha contribuido, digamos, en que el Soconusco sea lo que es también. Creo que a veces invisibilizamos eso, pero además de eso también vemos por el otro lado también muchos retos todavía que tenemos para entender, digamos, a esa relación con Centroamérica. Nosotros también a veces tenemos una visión a veces de Centroamérica, digamos, desde México, pero también, digamos, cuando uno va a estos estados, cuando uno camina, digamos, en algunos de estos espacios, pues se da uno cuenta también de la magnitud también de muchos de estos procesos que han simbrado a Centroamérica. Cuando yo voy a Centroamérica veo también como esta parte, ¿no?, de muchos y muchas jóvenes centroamericanas que están en movimientos sociales o que están haciendo trabajos de investigación, que ya están hablando sobre su propia realidad, y eso es sumamente importante. Hace falta también leernos como región, de esta región del sur de México, Centroamérica, porque muchas veces se niega o salen entre un discurso también racista y xenofóbico, pero tenemos muchísimas similitudes. O sea, históricamente este fue también un territorio de Centroamérica y tenemos esas similitudes, ¿no? Nos atraviesa una frontera, pero guardamos muchas conexiones con esta región. Y creo que eso es importante. Me parece que también es muy importante los trabajos que se hacen desde acá de COSUR, porque están situados también en una región muy particular, pero además que se hace mucho de otras colegas también que están en esa cotidianidad. Creo que eso es sumamente importante. Una de las grandes ventajas y uno de los grandes compromisos también que tiene COSUR, pues es seguirnos hablando, dialogando y estudiando la región. Y eso me parece fundamental también, seguir como aportando esta relación también con Centroamérica y por supuesto también como muchas de estas visiones, ¿no?, que tenemos en el sur. y creo que eso me parece valioso también. Y bueno, yo con eso cerraría.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Sin duda alguna, los procesos de inmigración y de emigración poblacional ocupan un papel relevante en la agenda política no solo de México, sino de igual manera de los países de la región centroamericana y del Caribe. Agradecemos al doctor Iván Francisco Porras Gómez, investigador del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, la entrevista brindada. Y a ustedes, amigos y amigas, les invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima!
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales: Facebook, El Colegio de la Frontera Sur; Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!